Les invito a abrir al capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Y vamos a estar leyendo y viendo en este sermón el versículo 13 hasta el capítulo 5, versículo 11. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13 hasta el capítulo 5, versículo 11. Leemos la palabra de Dios. Gracias. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Vamos a inclinar nuestros rostros y orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Cada vez que tengo el privilegio de predicarla, me maravillo de que estamos ante un libro que es inspirado por Dios. Estas no son palabras humanas. Esto no es algo que el ser humano ingenió. Esto no es una religión entre muchas. Son las palabras del único Dios, el Dios verdadero, el que hizo los cielos y la tierra a través de esta misma palabra. Y cuando estamos ante tu palabra, estamos ante tu presencia. Las cosas van de la mano. Tu palabra es estar en tu presencia. Así que queremos pedirte que nos ayudes a darnos cuenta de eso, a maravillarnos que tenemos el privilegio de escuchar la voz de Dios a través de tu palabra predicada. Y te pido que me ayudes a mí a poder predicarla con fidelidad, con claridad, de tal manera que seas vos hablando a través mío, para tu gloria, para la edificación de tu pueblo y para la salvación de los perdidos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. En las Crónicas de Narnia, uno de los libros, serie favoritos míos, C.S. Lewis, en uno de los libros que se llama La silla de plata, cuenta la historia de dos niños llamados Gil y Eustacio, junto con un pequeño personaje divertido llamado Pudelgum, que atraviesan una gran aventura para encontrar al príncipe Rilian, el hijo del rey Caspian. Descubren que el príncipe Rilian está cautivo en el inframundo por una bruja que puede convertirse en una serpiente verde. Después de que el príncipe Rilian es liberado y mata a la serpiente verde, conduce a los demás a través de una serie de túneles en un intento por llegar al mundo exterior y con suerte poder llegar hasta Narnia. Y este autor que describe a Lewis dice lo siguiente: mientras viajan se enfrentan a la amenaza constante de muerte, y en un momento el príncipe Rilian dice: amigos, ánimo, ya sea que vivamos o muramos, Aslan será nuestro buen señor. Mientras los alienta, en cada paso del viaje la atención no se centra en si viven o mueren, sino en la verdad irrefutable de que Aslan es un señor amoroso, la figura de Cristo, Aslan en las Crónicas de Narnia. Si sobreviven a ese viaje o si mueren, el inframundo no cambiará la naturaleza de Aslan. Aslan se preocupa por ellos. Sigue comentando el autor James Grant sobre esto, dice: al reflexionar sobre sus palabras, me pregunté si podría decir eso honestamente acerca de Jesucristo. ¿Puedo decir de que si vivo o muero, o si un ser querido vive o muere, Jesucristo es y será mi buen Señor? Creo que esta es una de las pruebas cruciales de la fe en la vida cristiana. Creeremos que Jesús es un Señor amoroso, sin importar la prueba que enfrentemos. La realidad es que un día todos, absolutamente todos, vamos a morir, a no ser que estemos vivos en el momento que Cristo vuelve. Como cristianos debemos pensar en la muerte. En realidad todo el ser humano debería pensar en la muerte. El libro de Eclesiastés habla de la ventaja de estar en un funeral en vez de estar en una fiesta, porque el funeral nos hace recordar que ese es nuestro destino también. Y el texto en Eclesiastés dice que al que vive le hará reflexionar el corazón. Nosotros debemos pensar en aquello que es inevitable. Debemos vivir preparándonos para la muerte. Debemos vivir de esa manera. Nosotros estamos en el libro de Primera Tesalonicenses. La iglesia de Tesalónica estaba enfrentando pruebas, estaba enfrentando persecución. Algunos incluso habían perdido seres queridos, por lo que vemos en este pasaje de hoy que Pablo les va a dar consuelo por aquellos seres queridos que habían muerto dentro de la congregación. Es posible que habían muerto por la persecución, no lo sabemos con certeza, pero sí sabemos que la iglesia había tenido pérdidas de personas que ellos amaban, que habían muerto. Y Pablo les va a dar esperanza en medio del dolor que la iglesia estaba experimentando. El mundo pagano en los tiempos de Pablo no abrigaba ningún tipo de esperanza de vida después de la muerte. Una inscripción en una tumba demuestra este hecho. Decía así: yo no era, yo vine a ser, ya no soy y no me importa. Mientras que filósofos tales como Sócrates buscaron probar la existencia de la felicidad después de la muerte, el mundo pagano no tenía esa seguridad. Nosotros como cristianos tenemos seguridad y esperanza no solamente de lo que pasa después de nuestra muerte individual, sino tenemos esperanza de cómo termina la historia de toda la humanidad. En un artículo del diario USA, un artículo reciente en internet, menciona un montón de maneras en que la civilización humana puede dejar de existir. Y el artículo empieza diciendo esto: primero, las malas noticias, el mundo va a terminar un día y no hay nada que podemos hacer. Esto es lo que dice un artículo secular. El mundo va a terminar un día y no hay nada que podamos hacer. Las buenas noticias, puede ser que todavía tengamos 1.000.000.000 de años para disfrutar antes de que esto suceda. Y después continúa y menciona todas las maneras que la humanidad ve como posibilidades reales de cómo puede terminar la humanidad entera, como raza. Invasión de aliens, robots, inteligencia. Este es un artículo que cree en esto, que puede pasar que los aliens invadan, o puede pasar que la inteligencia artificial le gane a la inteligencia humana y conquiste a los seres humanos. Hay personas que creen eso. Un asteroide, una guerra nuclear, enfermedades al punto de que la humanidad se extingue para una enfermedad, un agujero negro, cambios climáticos. Da una lista de como 12 cosas que pudieran terminar a la raza humana. Pero nosotros tenemos la verdadera historia, porque Dios ha dicho cómo termina la humanidad, de qué manera termina, o cómo termina la historia, porque en realidad el ser humano va a vivir, va a existir, mejor dicho, para siempre en la presencia de Dios, o va a existir eternamente en la ausencia de Dios en el infierno. La esperanza que nosotros tenemos no es solamente de lo que nosotros vamos a experimentar después de nuestra muerte individual, sino también de lo que nosotros como iglesia cristiana, como pueblo de Dios, vamos a experimentar al final de la historia. Y este es el punto que quisiera predicar a través de estos versículos. El punto que voy a resaltar es el siguiente: ya que Jesucristo mismo regresará, debemos estar alertas y edificarnos unos a otros. Ya que Jesucristo mismo va a regresar, debemos estar alertas y edificarnos unos a otros. Y quiero que lo podamos ver juntos en el texto. Ya que Jesucristo mismo va a regresar, debemos estar alertas y edificarnos unos a otros. Número uno, tres puntos. Número uno, no seamos ignorantes. No seamos ignorantes. La Biblia tiene mucho para decir de la segunda venida de Jesucristo. La segunda venida de Jesucristo es un hecho histórico, futuro, pero es un hecho histórico. Va a suceder tan cierto como sucedió su primera venida. ¿Cómo sabemos? Bueno, lo vamos a ver en el texto. Una de las maneras que nosotros sabemos que esto va a suceder realmente, va a haber una fecha en el calendario, nadie sabe cuál es esa fecha, pero hay una fecha específica en el calendario, fecha, hora y año donde eso va a suceder. Así como hay una fecha en el calendario en que Jesús murió y resucitó. La evidencia de que Jesús va a regresar es que Él resucitó en su primera venida. Eso nos da confianza para su segunda venida. Y hay muchos pasajes, muchos que nos hablan de la segunda venida del Mesías, en el Antiguo y en el Nuevo. Nosotros estamos mirando uno de esos pasajes y estamos mirando uno de esos aspectos, porque hay una complejidad enorme con la segunda venida de Cristo. Y hoy simplemente vamos a mirar parte de ese diamante, vamos a mirar una faceta del diamante de la segunda venida de Jesucristo. Parte de las buenas noticias del Evangelio es futuro, de que no solamente Cristo vino, vivió la vida perfecta, murió en nuestro lugar, resucitó entre los muertos, ascendió, se sentó a la diestra del Padre, intercede por nosotros, sino que va a regresar. Eso es parte del Evangelio, las buenas noticias de Cristo va a regresar. Cristo va a regresar. Así que no seamos ignorantes. Acá específicamente Pablo está apuntando a la ignorancia que ellos tenían con respecto a un aspecto de la segunda venida de Cristo. Tenían temor por sus seres queridos que ya estaban muertos en Cristo, que se lo iban a perder. Se iban a perder ese tiempo glorioso de la segunda venida de Cristo, y Pablo va a apuntar a ese aspecto de ignorancia. Después va, en el capítulo 5, va a hablar de cosas que ellos ya sabían. Ellos sabían que la venida de Cristo es algo inminente, puede ocurrir en cualquier momento, que va a ser como un ladrón en la noche, va a ser como los dolores de parto, que uno no puede planear el momento exacto que eso va a ocurrir. Lo primero que dice en el versículo 13, dice: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, acerca de los que duermen. Esta palabra es muy intencional, y frecuentemente en el Nuevo Testamento se refiere a la muerte. Entonces, Pablo, ¿por qué no dijiste directamente los que están muertos? Porque esta metáfora explica correctamente lo que es la muerte. Es un estado temporal. Es una separación temporal. Es una separación de estos seres queridos, en este caso de la iglesia. Es una separación del cuerpo y el alma. Que el cuerpo está enterrado en un lugar físicamente, pero el alma está en la presencia del Señor. Pero es algo temporal, porque así como uno se acuesta a la noche, se duerme, y a no ser que tenemos una muerte en nuestro sueño, vamos a despertar el próximo día. Hay un momento donde dejamos de dormir. De hecho, Jesús, en Juan 11:11, dice: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, yo voy a despertarlo. Estaba muerto Lázaro. Jesús se demoró a propósito para que se den cuenta realmente está muerto, de que cuando lo resucitara no quedara duda de que él estaba resucitando a alguien que estaba muerto. Jesús se lo voy a despertar. Entonces Pablo utiliza esta frase, como otros lugares en la Biblia la usan, esta palabra que realmente se traduce bien dormir, pero que en realidad se refiere muchas veces a la muerte del cristiano. Y dice: no os entristezcáis como los demás. No os entristezcáis como los demás. Pablo no está diciendo que ellos no experimenten tristeza. Es bueno y es sano que nosotros como cristianos podamos experimentar duelo y tristeza con cosas y situaciones como la muerte de un ser querido, que corresponde que nosotros tengamos duelo y tristeza. Jesús mismo lloró en el contexto de la muerte de Lázaro. Jesús no era indiferente al dolor de las personas. Pero el punto de Pablo es que nuestra tristeza no es como los demás. Cuando nosotros experimentamos la muerte de un ser querido en Cristo, nuestra tristeza es real, pero no es igual. No es como los demás. Porque nosotros tenemos un consuelo real. No está basada en una especulación, en una probabilidad. La Biblia, cuando usa la palabra esperanza, está hablando de algo cierto. No es la idea de que nosotros decimos: bueno, espero que me vaya bien en un examen. Ese tipo de esperanza es algo que quizás te puede ir bien, quizás te puede ir mal. No es la idea en la Biblia. La palabra esperanza tiene que ver con el conocimiento cierto de algo futuro que afecta cómo nosotros vivimos hoy, en contraste con el consuelo pagano, como vimos. Otro autor dice: los paganos en el tiempo de Pablo no tenían manera de consolarse a la luz de la muerte porque no tenían esperanza. Su falta de esperanza se refleja en una frase de Teócrito: la esperanza es para los que viven, los muertos no tienen esperanza. O considera una carta del segundo siglo escrito por una mujer egipcia llamada Irene a una pareja haciendo duelo por la muerte de su hijo. Después de explicar que han hecho todo en esas circunstancias, concluye la carta en la siguiente manera: pero sin embargo, contra tales cosas no se puede hacer nada. Por lo tanto, consuélense unos a otros. Saludos. Es una carta de la mujer egipcia. Ella termina con las mismas palabras que Pablo: consuélense unos a otros. Pero es un consuelo vacío. No está fundada en la esperanza. Nosotros tenemos una esperanza. Versículo 13: no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. No hay una esperanza sin el conocimiento real de Jesucristo. Y ese convencimiento de que Dios es real, de que Cristo resucitó entre los muertos, de que Él va a regresar, es una obra de Dios por el Espíritu de Dios a través de su palabra en nuestras vidas. Cuando Pedro estaba convencido de que Jesús era el Hijo de Dios, Jesús le aclara que eso se lo reveló carne y sangre. No se lo reveló carne y sangre, sino su Padre que estaba en el cielo. Versículo 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Mis hermanos, la consecuencia de la creencia en la resurrección corporal histórica de Jesucristo es la creencia en la futura resurrección de los cristianos. Eso es lo que Pablo va a argumentar en el capítulo 15 de Primera de Corintios. La resurrección de Jesucristo es un evento innegable de la historia de la humanidad. No se puede negar. Te desafío, si vos lo estás dudando, a intentar comprobar que la resurrección de Cristo no ocurrió. No te va a ir muy bien. En realidad puede ser lo mejor que te haya pasado si vos dudás de que esto sucedió. Dios quiera que si vos dudás de que Cristo resucitó y estás dispuesto a poder investigar las evidencias de su resurrección, te pase lo mismo que le ha pasado a otros intelectuales, como Lee Strobel, ateo, que estaba comprometido a probar que el cristianismo es falso a través de mostrar que... ¿Cómo hago para hacerlo? Tenés que mostrar que Cristo no resucitó. Y en el proceso se convierte, no le quedó otra, la evidencia era innegable. O Josh McDowell también, dispuesto, cansado de cristianos que él pensaba que eran unas personas tontas, sin capacidad intelectual. Su meta era probar que ellos estaban equivocados y estudió las evidencias de la resurrección y se convirtió. Cristo resucitó. Es un evento innegable, la resurrección de Cristo. Y la resurrección de Jesucristo, su resurrección, es la garantía de nuestra resurrección. Si Cristo no resucitó, entonces no hay esperanza para nosotros. Están conectados. Por eso Pablo dice, a la luz, ya que creemos esto, Cristo va a traer a aquellos que han dormido, a aquellos que han muerto en Él. Versículo 15 dice, por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor. Es decir, Pablo lo que está diciendo lo recibió por revelación, no sabemos cuándo, de qué manera, pero lo recibió por revelación, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, él creía que posiblemente él iba a estar presente en el momento que Jesús regresaba a la tierra, y así cada generación cristiana debe vivir, porque la segunda venida de Cristo es inminente, puede ocurrir en cualquier momento. No hay ningún evento previo que tiene que suceder antes que Cristo vuelva. En un momento en la historia habrá una generación de cristianos en todo el mundo que no experimentarán la muerte. La Biblia es clara que cada ser humano muere, pero esta es la excepción. Va a haber un momento en la historia de la humanidad, una fecha en el calendario, que podría ser nuestra vida, podría ser este mes, podría ser este año, podría ser en 10 años, podría ser en 100 años. Solo el Señor sabe. Pero va a haber un momento donde los cristianos de toda la tierra no van a experimentar la muerte. Cristo regresará. Versículo 16 dice, pues el Señor mismo, Dios mismo en la persona de Jesús, va a regresar, va a descender. La pregunta es, ¿descender de dónde? ¿Dónde está Jesús ahora? La tumba está vacía, Él resucitó. ¿Dónde está? Porque Él está en algún lado con un cuerpo tangible, no está simplemente en un estado de alma. Él resucitó con un cuerpo, ¿no es cierto? Lo vemos en los evangelios. Los discípulos piden para tocar su cuerpo. Hay algo en su cuerpo que no se lo reconoce de la misma manera, porque los que estaban con él el camino de Emaús no lo reconocieron, pero es él. Y después ven que es él, pero tiene un cuerpo glorificado. ¿Dónde está? Bueno, hay varios pasajes en la Biblia que nos habla de dónde está en este momento Jesucristo. Por ejemplo, Hebreos 1:3 dice, Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, ¿qué hizo? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es más, tenemos una excepción a esta imagen de Jesús sentado a la diestra. Es cuando Él está parado, cuando lo están apedreando a Esteban. ¿Recuerdan? ¿Sí? Él está parado en ese momento, pero está a la diestra. O también, en otro lado, Romanos 8, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesucristo es el intercesor de su pueblo. Él ora por vos, como creyente, como su hijo. en Hechos, capítulo 1, cuando Cristo asciende, porque Él resucita, está con ellos 40 días y después asciende, ¿no es cierto? Varones galileos, ¿por qué estás mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera, tal como la habéis visto ir al cielo. La razón de su demora, la palabra misma nos dice por qué se ha demorado, segunda de Pedro. Algunos se dicen, bueno, ya pasó tanto tiempo, no ha venido todavía. La razón de su demora es para que muchos vengan al arrepentimiento. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos que Cristo no vino un día antes de tu conversión? Porque si Él hubiera venido un día antes de tu conversión, vos lo vas a enfrentar no como como cordero, sino como león. No como salvador, sino como juez. La demora de la venida de Cristo está relacionado con su misericordia de salvar a muchos. El texto continúa y nos dice que cuando Él desciende hay tres imágenes, tres descripciones. No sabemos con certeza, hay mucho que no sabemos de este versículo, cuán literal, cuán simbólico es, cuán audible es, si es audible para toda la humanidad, si es audible para el mundo angelical, si es audible para el pueblo de Dios, si es audible de una manera distinta. El texto no especifica, pero son imágenes que nos ayudan a entender algo en cuanto a este momento climático en la historia de la humanidad. Dice, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de mando, cuando Cristo llamó a Lázaro a salir de la tumba. Su voz de mando, su voz de autoridad, le dijo, Lázaro, levántate. Y con su palabra, Lázaro se levantó. Cuando nosotros conocimos a Jesucristo en verdad como nuestro Salvador, una voz en el mundo invisible, en nuestra alma, que dijo, vení a Cristo. Y nosotros respondimos. Se llama la gracia irresistible. No porque respondimos en contra de nuestra voluntad, sino que Dios usó la maravilla de abrir nuestros ojos para ver a Cristo y nosotros decidimos responder a ese objeto más maravilloso que cualquier objeto que podríamos responder. La gracia irresistible, pero fue su voz que nos llama. La autoridad de la voz de Cristo. En Juan 5 vemos esta misma autoridad. En verdad os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Si vos estás en Cristo, en un momento vos escuchaste la voz del Hijo de Dios y por eso vivís. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo y le dio autoridad para ejecutar juicio porque es el Hijo del Hombre. No os admiréis de esto. Escuchen esto. Porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. No importa si estuvieron ahí 1000 años, van a escuchar la voz de Cristo, la voz de mando. Y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida. Y acaba de describir dos momentos distintos. Y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. La otra descripción en el versículo 16, con voz de mando, con voz de arcángel. Nuevamente, no sabemos si simplemente es una explicación de la autoridad de esta voz, del poder de esta voz, pero el concepto de los arcángeles, tenemos una persona específica que la Biblia nos menciona por nombre como arcángel, que es Miguel. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, Daniel 12, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. La tercera imagen que usa acá es con la trompeta de Dios, con la trompeta de Dios. La trompeta es una imagen que aparece mucho en el Antiguo Testamento. Aparece en un contexto de asamblea, por ejemplo, Números 20 nos habla, perdón, Levítico 23, 24 nos dice: en el séptimo mes, el primer día del mes, tendréis día de reposo, un memorial al son de trompetas, una santa convocación. Tenemos lugares donde la trompeta aparece en un contexto de alabanza y tenemos lugares donde aparece en un contexto de guerra y de advertencia. Convocación, alabanza, advertencia. Todas estas imágenes están presentes con el concepto de la trompeta. Hace unos años atrás estábamos en un viaje a la ciudad de Denton, Texas, y estábamos manejando y notábamos que había cada vez menos gente, un domingo por la tarde, menos gente manejando de manera inusual. Parecía casi vacía la ciudad y de pronto escuchamos unas alarmas en toda la ciudad, bien fuerte. Nunca había escuchado, nunca había experimentado algo así. Por toda la ciudad había unas alarmas que se escuchaban. Llegamos a la casa donde estábamos hospedados, porque estábamos de viaje. Le preguntamos al vecino qué era eso y nos explicó: son las alarmas que la ciudad pone cuando hay un tornado. Son unas alarmas de advertencia. Y después aprendimos que el tornado estaba a punto de tocar ahí en la ciudad de Denton, que de hecho tocó ahí en la ciudad, tiró abajo cosas. El consejo era meterse en la bañera, así que toda la familia estaba metida en la bañera por las dudas. Pero ese sonido en toda la ciudad era un sonido de advertencia. Y es parte de la imagen que vemos acá, que hay una advertencia, porque relacionado a la segunda venida de Cristo, hay también un momento que va a suceder, como vamos a ver en el capítulo 5, que es un momento de juicio, donde ha llegado no solamente la salvación futura de los hijos de Dios, de estar en su presencia, sino que también ha llegado el momento que Dios va a derramar su ira sobre la tierra. En el versículo 16 al final dice que los muertos en Cristo se levantarán primero. Se levantarán primero. Entonces Pablo le está diciendo: iglesia, tranquilos, sus hermanos en la fe que han muerto, ellos van a ir primero, van a ir antes que nosotros. No se van a perder de este momento. Pero en realidad va a ocurrir tan rápido todo que simplemente es una cuestión de orden. Porque dice el versículo 7: entonces nosotros, los que permanezcamos, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Primera de Corintios 15 nos describe un poco más de detalle de este momento en la historia. Capítulo 15, versículo 50. Si querés, mirá conmigo un minuto. Primera de Corintios 15, versículo 50. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Nosotros no podemos entrar a disfrutar una eternidad en un mundo físico, porque va a ser un mundo físico, ¿sí? No va a ser simplemente un mundo místico en las nubes, va a ser un lugar tangible, físico. Nosotros no podemos estar ahí con nuestra condición de un cuerpo que se corrompe. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, es decir, no todos van a morir, porque Cristo va a volver en algún punto, va a haber cristianos vivos, y esos cristianos no van a morir, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto lleva abrir y cerrar los ojos? Nosotros parpadeamos de manera continua. ¿Sí? Es una fracción de un segundo. A la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. Cristo vino a derrotar la muerte. Y nosotros no tenemos temor a la muerte, no solamente porque lo que va a suceder después de la muerte si Cristo no viene antes, sino que nuestro mismo cuerpo será resucitado. Nosotros tendremos cuerpos glorificados, parecidos en alguna manera al cuerpo de Jesús. Yo creo que tendremos la capacidad de reconocernos, como Pedro y los discípulos Juan y Jacobo reconocieron a Moisés y Elías. Termina con esta frase el versículo 17: así estaremos con el Señor siempre. Quiero que pienses un minuto en esa frase. Así estaremos con el Señor siempre, siempre. La característica más importante del cielo, de la eternidad, del reino milenial y del estado eterno es quién va a estar ahí: el Señor mismo, Jesucristo. Si vos sos un cristiano, hay algo en tu alma que te dice: la persona más bella, la persona con quien yo más, la persona a quien más amo, a pesar de que yo fallo continuamente, es el Señor Jesucristo. Esa es la realidad del alma de los regenerados, que amamos a Cristo más que cualquier otra cosa. Fallamos, por supuesto, pero Él es nuestro mayor amor, nuestro mayor tesoro. Y nosotros vamos a estar en su presencia para siempre y para siempre. Ese es el énfasis de este pasaje. Ese es el consuelo. Hay muchas preguntas que surgen en cuanto a los tiempos. ¿Cuándo sucede esto? No vamos a entrar en esos detalles, pero simplemente mencionar que la palabra arrebatado, que se utiliza en el versículo 17, es una palabra que aparece con bastante frecuencia en el Nuevo Testamento. Se usa para comunicar varios conceptos. Uno de los conceptos que comunica es el concepto de algo hecho por fuerza. Es decir, nosotros cuando llegue ese momento no es que vamos a decir: a ver si quiero subir o no. Vamos a ser arrebatados. También comunica en un lugar en Hechos la idea de protección de daño. Eso encajaría con una visión de que esto ocurre antes de un momento que la Biblia llama el día del Señor, que va a ser descrito en el capítulo 5, antes de un momento donde Dios derrama su ira sobre la tierra, preparando para la segunda fase de su segunda venida. Porque la misma palabra se usa para referirse a lo que le pasó a Pablo cuando lo están por matar en Hechos 23. Le está testificando y lo quieren matar los judíos, y un romano lo arrebata, lo rescata, lo saca de ese peligro. Esa es la imagen que nos da esta palabra. La doctrina del arrebatamiento de la iglesia, del rapto de la iglesia, es una doctrina a que todo cristiano debe creer. Podemos tener diferencias en cuanto a qué manera y qué tiempo sucede, pero la iglesia será arrebatada. Esta es una de las cosas que sucede con la segunda venida de Jesucristo. La segunda cosa que quisiera que veamos en este pasaje es que no estemos dormidos. No estemos dormidos. En el 4:13 hasta el final, el 18 lo vamos a ver en el último punto, el énfasis que Pablo responde es: ¿quiénes? ¿Quiénes van a estar cuando Cristo regresa? Y Pablo va a decir: tanto los muertos como los que estemos vivos vamos a experimentar esta resurrección futura, este arrebatamiento. Y en el 5 para adelante va a hablar de cuándo. ¿Cuándo ocurre esto, Pablo? ¿Cuándo? Y él les va a recordar lo que ellos ya sabían. En el 4 les dijo: no quiero que ustedes ignoren. En el 5 les va a decir: ustedes ya saben, no tienen necesidad de que les escribamos. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada. Y en el versículo 2 y 3 usa dos imágenes usados por el Señor mismo: la imagen de un ladrón en la noche, que Jesús dice, si hubiéramos sabido, si la persona, el dueño de la casa hubiera sabido en qué momento viene, el ladrón estaría preparado. Pero ese es el punto, el ladrón llega de manera inesperada. Y la otra imagen es que Jesús también utilizó de la imagen del parto, que uno no puede saber el momento exacto en que vienen esos dolores de parto, pero sucede de manera repentina. Y la idea en el capítulo 5 va a enfatizar qué pasa con aquellos que no son de Cristo. Ese es el énfasis del capítulo 5. Lo inesperado que va a ser, específicamente, para el no cristiano. Menciona en el versículo 3, cuando estén diciendo paz y seguridad. Algunos piensan que este es el momento donde ya hay un tratado de paz con Israel, mencionado en Daniel. Es posible. Es posible que Pablo simplemente está enfatizando que este es un momento donde el ser humano está en la suya, como lo suele estar. Y que en ese momento va a llegar de golpe. Va a llegar de golpe la destrucción. Me acuerdo hace un tiempo atrás la conversación con un vecino que yo le estaba compartiendo el evangelio en distintas ocasiones. Él era geólogo y me había preguntado, esto fue años atrás, qué había predicado. En ese domingo había predicado acerca de la segunda venida de Cristo, y él dijo algo como, bueno, sería bueno que Cristo venga pronto, y hablaba de que no nos queda tantos años en que nos vamos a quedar sin petróleo. Entonces él lo veía como algo positivo, que Cristo vuelva y solucione eso. Y sabemos que es algo positivo, que Cristo va a hacer un cielo y una tierra nueva. Pero no es buenas noticias la segunda venida de Cristo para aquellos que no se han reconciliado con Dios. La única manera de que sean buenas noticias es reconciliarse antes de que sea demasiado tarde. Jesús habló de este mismo concepto a través de una parábola en Lucas 12. Dice, porque mientras vas con tu adversario para comparecer ante el magistrado, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te eche en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Queridos amigos que están fuera de Cristo, si hay alguien acá que Cristo no es su Señor, ¿saben cuándo se termina de pagar el último centavo? Nunca. Nunca se termina de pagar. ¿Por qué? Porque mi pecado es delante de un Dios eternamente santo y perfecto. Y nunca alcanza. El castigo de mi pecado delante de un Dios perfectamente santo y perfectamente justo es eterno. Es lo que Dios ha revelado en su palabra. Él es infinito, Él es totalmente santo. Él no puede dejar al culpable inocente. Por eso mandó a su Hijo. Juan 3, 16. Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. En el versículo 3 nos dice entonces que la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta. Y acá en el original usa un doble negativo, dos veces aparecen palabras negativas. Y de ninguna manera es la idea, de ninguna manera escaparán. No hay manera de zafar de este juicio futuro una vez que uno está ahí sin Cristo. Versículo 4 dice, mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas. La Biblia describe a los cristianos como hijos de la luz. No estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, a la luz de que nosotros no somos personas que andan en la oscuridad, tenemos la luz, sabemos cómo terminan las cosas, sabemos quién es el Dios verdadero, sabemos cuál es el camino para reconciliarnos, sabemos qué es lo que Dios espera de nosotros, sabemos que tenemos paz a través de Cristo con Él. A la luz de eso, este es el mandato, no durmamos como los demás. Iglesia, debemos despertarnos de manera regular, porque somos propensos a dormirnos. Vivir como si Cristo no va a volver, vivir como si el pecado es algo que no importa. vivir tomando ligeramente nuestro pecado, vivir como si las almas de aquellos que no conocen a Cristo no importan. La exhortación es: despertate. Despertate frente a esta realidad de que Cristo va a regresar, y vivamos conforme a eso, conforme a la segunda venida de Cristo. La persona que está dormida está dormida. Si no estemos alerta, estemos alerta. Versículo 6, estemos alerta y seamos sobrios. La persona borracha no está pensando en su sano juicio. Si nosotros vivimos como si Cristo no va a volver, como si no hay un juicio futuro, si nosotros vivimos como si las almas eternas no importan, estamos viviendo como un borracho, como un dormido. Si nosotros vivimos coqueteando con nuestro pecado y no tomándolo en serio, no buscando matar el pecado que está en nuestro ser a través del Espíritu, si nosotros no tomamos en serio la palabra de Dios, nuestra necesidad de la comunión con los hermanos, estamos jugando, estamos dormidos, no estamos sobrios. Porque los que duermen, versículo 7, de noche duermen, los que se emborrachan de noche se emborrachan. Yo tengo la oportunidad a veces de estar acá, a veces vengo temprano los domingos a la mañana, o a veces estoy tarde los sábados a la noche, y se ve el movimiento en la estación de servicio, personas que están a punto de ir a bailar, que vuelven de bailar, que están borrachos. Y esta es la imagen que nos da la palabra: no vivamos de esa manera espiritualmente. Esta imagen de la oscuridad lo vemos a través de la Biblia. Cuando lo arrestan a Jesús a la noche, el Evangelio de Lucas nos dice: cuando estaba con vosotros cada día en el templo, no me echasteis manos, pero esta hora y el poder de las tinieblas son vuestros. Cuando Judas sale de la última cena a traicionar a Jesús, el Evangelio de Juan nos dice, y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era de noche. Es una imagen. Versículo 8. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios. Hermanos, seamos sobrios. Despertémonos ante las realidades eternas de su palabra y vivamos conforme a eso. Habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. Nosotros caminamos por fe. Nosotros caminamos en respuesta a esa fe que se manifiesta con un amor hacia Dios, y un amor hacia Dios se manifiesta con un amor hacia el prójimo. Y caminamos en esperanza de que nuestra esperanza no está en lo que podemos obtener de este mundo. Nuestra esperanza está en la segunda venida de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, Sofonías describe este día, dice: cercano está el gran día del Señor. Porque la palabra día del Señor, o esta frase, no es un día de 24 horas, sino es un periodo futuro de juicio y de bendición. Y dice así el libro de Sofonías: cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Allí gritará el guerrero, día de ira aquel día, día de congoja y de angustia, día de destrucción y desolación, día de tinieblas y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad, día de trompeta y grito de guerra contra las ciudades fortificadas y contra los torreones de las esquinas. Traeré angustia sobre los hombres y andarán como ciegos porque han pecado contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor, cuando por el fuego de su celo toda la tierra será consumida, porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. Mis hermanos, esto no es agradable predicar, pero somos llamados a proclamar todo el consejo de Dios y toda la verdad de lo que Dios ha dicho. Y esto es una advertencia, esto es una manera de que nosotros vivamos solemnemente a la luz del juicio futuro. Y es una advertencia para aquellos que no están en Cristo. Hoy es el día de la salvación que quizás no tengas mañana. Versículo 9, porque no nos ha destinado Dios para ira. Dios no nos destinó para ira, mis hermanos. La ira es el enojo santo de Dios contra el pecado, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Probablemente es una referencia a toda la ira de Dios, la ira de Dios en el infierno, pero también la ira de Dios en la tribulación, porque el contexto es el día del Señor, una futura tribulación que va a ocurrir en toda la tierra, que seremos librados antes, creo yo, a través del arrebatamiento, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Mis hermanos, hemos de vivir en un estado de alerta cada día de nuestra vida cristiana. Vivimos a la luz de que un día Cristo regresará. Su segunda venida es una motivación para nuestra vida cristiana. Hay un libro que estoy leyendo que se llama Watchfulness, vigilancia, vigilancia al alma, y habla que es una disciplina descuidada de los cristianos, vigilar, cuidar, velar por nuestras almas, no porque podamos perder nuestra salvación, sino porque debemos vivir a la luz de la eternidad, debemos vivir a la luz de que Satanás no juega juegos, debemos vivir a la luz de que el pecado no es una broma. Hay varios autores que cita puritanos. Uno dice: la vigilancia del alma es cuando no dormimos en nuestros pecados, siendo mecido en la cuna de la seguridad carnal, sino que nos sacudimos en nuestra somnolencia con un arrepentimiento sincero que nos eleva a la novedad de la vida. Otro autor dice: la vigilancia es una observación continua y cuidadosa de nuestros caminos en todos los pasajes y vueltas de nuestra vida, que aún nos mantenemos cerca de la palabra escrita de Dios. La última cosa, el tercer punto, y este es breve, es lo siguiente, mis hermanos, a la luz de todo esto, esta es la exhortación pastoral. Lo vemos en el 4:18 y se repite con palabras un poco distintas en el 5:11. Por lo tanto, dice el 4:18, confortaos unos a otros con estas palabras. 5:11, por lo tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro tal como lo estáis haciendo. Nosotros debemos hablar de estas cosas. Una de las cosas preciosas de los grupos pequeños es hablar de lo que escuchamos todos juntos el domingo. Hablamos y nos edificamos y nos alentamos. Esto no es algo para olvidarnos, ya pasó el sermón, es para hablar, son realidades. Son realidades que van a ocurrir y debemos meditar en ellas, masticarlas, consolarnos, edificarnos a través de ellas unos a otros. Es para nuestro consuelo. Es de consuelo saber que un día nos vamos a reunir con todos los que han muerto en Cristo. Vamos a tener mucho tiempo para charlar con muchas personas de la historia de la fe. No solamente vamos a estar con Cristo, sino que vamos a estar con todo el cuerpo de Cristo a través de la historia, y eventualmente con todo el pueblo de Dios a través de la historia. Va a ser una fiesta. Si ustedes se imaginan, no nos alcanza el tiempo acá y somos una iglesia de menos de 100 personas para poder tener conversaciones. Imagínense eso, con miles y miles y millones de personas por la eternidad. No solamente eso, sino que no está más el elemento del pecado. Ya no existe. Hemos de alentarnos y edificarnos unos a otros. Pablo no le estaba diciendo que ellos no lo estaban haciendo. Dice: bueno, sigan haciéndolo, continúen en este camino. Hemos de charlar, hemos de tener presente la segunda venida de Cristo. Debe ser un tema, uno de los temas que está en nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conversación. Imagínense una familia que está pasando tiempos duros y sabe que en 6 meses se van a ir de vacaciones, están cansados del trabajo, están cansados de muchas cosas, pero saben que en 6 meses van a disfrutar unas vacaciones preciosas y ya saben cómo es el lugar y saben el tipo de descanso que van a tener. Hay conversaciones en esa familia acerca de ese momento futuro que los alientan en el mientras tanto. Estar en dificultad, sí, pero vamos a charlar con esperanza de ese momento que vamos a descansar. Eso alienta, eso anima, esa anticipación. Y de la misma manera nosotros hemos de charlar, hemos de pensar en la segunda venida. Por tanto, mis hermanos amados, dice Pablo en 1 Corintios 15:58, estad firmes, constantes, después de hablar de un tema parecido, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mis hermanos, ya que Jesucristo mismo regresará, estemos despiertos y edifiquémonos unos a otros. Oramos. Señor, yo te pido para que nosotros podamos estar despiertos. No queremos ser ignorantes de esta información que vos has puesto en tu palabra. No queremos dormirnos. Si tu palabra nos exhorta que no nos durmamos como los demás, es porque hay una tendencia de hacer esto, de caer en un estado en donde no estamos sensibles a las cosas espirituales. La Biblia dice que el mundo camina de esa manera. Camina como si vos no vas a regresar, camina como si el pecado no significa nada, camina como si el infierno no fuera real. Pero nosotros no hemos de hacer lo mismo. No durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.